Les emissores SER Catalunya li ofereixen avui Dijous Sant l'enregistrament en viu d'un document artístic que permet ser escoltat en la seva absoluta intensitat a través del mitjà radiofònic. Aquesta complicitat es manifesta ja des del mateix títol de l'espectacle, La voz y la palabra. Així s'ha presentat el recital que Paco Ibáñez i José Agustín Goytisolo han vingut protagonitzant plegats des del passat 15 de març i fins avui mateix al Teatre Borràs de Barcelona. Un recital que a partir del contrapunt que li proporciona la cançó al vers, o a l'inversa, el vers a la cançó, aconsegueix mantenir l'oient en una constant i activa atenció. L'encadenament de cadascuna de les lectures poètiques de Goytisolo, seguides de la paraula cantada de Paco Ibáñez, no respon a un ordre casual, sinó que s'uneixen mitjançant un inconcret víncul que fa que les seqüències, les rimes, els accents i fins i tot la treballada que respira dels intèrprets encaixin en absoluta harmonia. Aquesta química, però, no ens ve de nou. Ja l'any 1968, Moshe Naim, productor de les primeres gravacions de Paco Ibáñez i a qui el cantant havia conegut 10 anys abans a París, escrivia en la portada del disc Los unos por los otros la següent reflexió. És sorprenent com la música escrita per Paco Ibáñez es compenetra amb els poemes, de tal manera que sembla que tot hagués estat concebit i parit al mateix temps. La voz y la palabra, en paraules del mateix José Agustín Goytisolo, és un intent d'arribar a aquella zona emocional de cada oient, que és l'amor entès com a ternura. L'amor en un acte continuat, que s'inicia amb la paraula del poeta.
Yo empezaré con un texto mío que se llama Autobiografía, que es como una presentación que uso en ocasiones y que aquí va como bastante bien. Una autobiografía despersonalizada porque muchos de ustedes se van a reconocer en ella. Dice así: cuando yo era pequeño, estaba siempre triste. Y mi padre decía mirándome y moviendo la cabeza: hijo mío, no sirves para nada. Después me fui al colegio con pan y con adioses, pero me acompañaba la tristeza. El maestro graznó: pequeño niño, no sirves para nada. Vino luego la guerra, la muerte, yo la vi. Y cuando hubo pasado y todos la olvidaron, yo triste seguí oyendo: no sirves para nada. Y cuando me pusieron los pantalones largos, la tristeza enseguida cambió de pantalones. Mis amigos dijeron: no sirves para nada. En la calle, en las aulas, odiando y aprendiendo la injusticia y sus leyes, me perseguía siempre la triste cantinela: no sirves para nada. De tristeza en tristeza caí por los peldaños de la vida. Y un día, la muchacha que amo me dijo, y era alegre: no sirves para nada. Ahora vivo con ella. Voy limpio y bien peinado. Tenemos una niña a la que a veces digo, también con alegría: no sirves para nada.
Y ríase la gente. nuestro querido Juan Carlos, como píldoras doradas que yo en mi pobre mesilla. Quiero más a una morcilla que en el asado reviente, y rijijiji, y rijijija, y ríase la gente. De bellotas y castaña, y quien las dulces patrañas del rey que rabio me cuente, y rijijiji, y rijijija, y ríase la gente. Busque muy enhorabuena el mercado de nuevos soles, yo conchas y caracoles entrerá en menuda arena. Escuchando a Filomena sobre el chopo de la fuente, y rijijiji, y rijijija, y ríase la gente. Traten otros del gobierno, del mundo y sus monarquías, mientras gobiernan mis días mantequillas y pan tierno, y las mañanas de invierno naranjada y aguardiente, y rijijiji, y rijijija, y ríase la gente.
I ríase la gente, de l'autor cordobès del segle XVI, Lluís de Góngora. Tot seguit, el poeta de la Segarra, Joan Margarit, ens explica breument com va conèixer els intèrprets d'aquesta nit.
Amb el José Agustín fa ja molts anys que tenim més o menys contacte per afinitat professional i afinitat poètica. Amb el Paco va ser més recent i més curiós, perquè ens vam trobar una vegada en un petit recital que vam fer d'homenatge a l'Horta, al Quimet Horta, quan va fer un aniversari del seu primer llibre. I llavors va resultar que vam anar a sopar i ell va començar a parlar d'una antiga cançó de fa 20 o 25 anys, que parlava que l'havia fet fins i tot plorar quan anava amb el cotxe per Andalusia, per aquells camps de Còrdoba, etcètera, etcètera. I va començar a tararejar-la. Jo vaig dir, carai, això em sona. I va resultar que la cançó l'havia escrit jo. L'havia escrit jo allà pels anys 60, que l'havia cantat l'Enric Barbat. Era una cançó que es deia Els que venen, i que encara el Paco algunes vegades cita amb algun recital. Jo l'havia oblidat completament. A partir d'aquí, naturalment, va néixer una amistat i una... Aquestes dues són una mica els orígens. El del José Agustín se'n perd bastant amb el temps, perquè tinc la sensació d'haver-lo conegut sempre, el José Agustín.
Bueno, antes de una maravilla de canción llamada El Pastorcico, les cantará Paco Ibáñez, yo voy a decirles una canción y un muy corto poema. La canción se titula La Fea Bonita y es, como ustedes verán, una pequeña aportación a esa discriminación por los colores de la piel y del pelo. La Fea Bonita. Porque tienes la piel negra, te dicen fea. Y tú dando explicaciones, bonita fea, que así te volviera el sol, y antes no lo eras. Que tú naciste casi blanca y el aire quema. No te sigas disculpando, bonita fea. Hay pueblos donde las diosas también son negras. Más que tú, fea bonita, bonita y negra. Este pequeño poema, titulado Se pierde como el eco, canta una de las cosas más bonitas y a veces menos apreciadas que tiene el amor humano, que es la fugacidad, es decir, es una cosa que no dura siempre, y que es una cosa muy sutil, que hay que apreciarla en el momento en que está, que se tiene. Se pierde como el eco. Amar es un revuelo, es halago en el aire. Se pierde como el eco de un disparo en el valle. Los amantes quisieran dilatar su caricia, pero amor es destello en la noche infinita. Después, el gran silencio sonoro de la sombra, ni inútiles palabras, ni tiempo, ni memoria. Porque amor es el Dios que trueca los caminos. Los que con él se encuentran han de darse a lo efímero. Tratan el mismo tema, pero que precisan una cierta explicación. El poema que yo voy a decir es posterior a la canción de Paco que va a cantar Paco, que es de Federico García Lorca. Son dos poemas de romería, pero el mío, el poema mío, es que estando yo en los años 40 y pico, 50, me gustaba mucho ir a cazar. Estaba en Ciudad Rodrigo y pude asistir a la fiesta del trébol. Y era un poco, era alegre, pero era penoso ver que había como una represión también sentimental, por no llamarle otra cosa, ¿no? Y ustedes saben que las romerías son mucho más antiguas que el cristianismo. El cristianismo, pues, adaptó estas romerías, estas fiestas de los meses de mayo y de junio, se adaptó y puso una ermita con una imagen, normalmente de una virgen, pero nunca dejaron de tener el ambiente un poco pagano y antiquísimo de la fiesta. La fiesta del amor también, del nacer de la primavera. Este poema, que digo yo, como ustedes verán, es un poema de una época pacata y tremenda. Debo decir también que Ciudad Rodrigo, al estar al lado, pero justito, de la raya de Portugal, las portuguesas, que también tenían otra dictadura encima, y además aquel hombre encima ofreció un cura, se venían a Ciudad Rodrigo, pero era de una inocencia todo aquello que yo quise reflejarlo para dar testimonio de lo que vi, ¿no? Que es alegre y al mismo tiempo es un poco pacato, como verán ustedes, comparado con la canción escrita por Federico García Lorca antes de la Guerra Civil, que es mucho, donde es mucho más libre la relación hombre-mujer. Este poema se llama Al Trébol Rojo. Al trébol rojo, amiga, y cómo olía. Las muchachas de Ciudad Rodrigo van por el trébol cuando está florido, y las raparigas de Portugal van al trébol cuando quieren besar. Al trébol, a tejer guirnaldas. Esta noche es fiesta y arderán fogatas. Al trébol blanco, amor, y aquel olor. Las raparigas de Portugal bailan poco, pero besan más. Estas tontas de Ciudad Rodrigo, todo es bailar, pero ni un beijinho. Al trébol, y amores apañan. Al trébol, todo el mundo baila.
Ay, como reluce.
La Romeria, de Federico García Lorca, a qui el cantautor valencià va consagrar el seu primer disc l'any 1964. Un disc que incluïa una il·lustració de Salvador Dalí, dedicada al malaurat poeta andalús. Aquell mateix any, Dalí feia les següents declaracions. En el fons, jo li dec moltes de les meves idees a aquesta espècie de massa confosa, formiguejant i integral, que és la poesia de García Lorca.
Sí, una hora, primero un poema en pareados que se titula La ternura última. Que no sé por qué, yo siempre sospecho, quizá porque lo he leído en universidades y en sitios así, que, bueno, puede gustar o no gustar a la gente, pero que se lo entiende mucho mejor, esa ternura última, lo entiende mucho mejor una mujer o una muchacha que un hombre. Aunque se entienda igual, no tiene el mismo sentido para los dos. La ternura última. Tal fuego sofocado que se aviva por el arte, por él. Toda la noche se llenó de aroma. Por él siente, por él. Su corazón caía y ahora vuela. Por él late, por él. Vendrá el amanecer de gallo en gallo. Por él vela, por él. Sus ojos se entristecen de repente. Por él teme, por él. Hombre, que ignoras la ternura última, por ti llora, por ti. Este está basado en unas estrofas. Esto se ha perdido de una canción asturiana en la que una mujer, al tiempo que duerme el niño, habla con el amante que está abajo y le dice que cuidado, que el marido está en la casa, ¿no? Y esta nana se llama La nana de la adúltera. Yo he tenido que inventármelo todo, porque francamente lo que había eran dos versos y medio y con variantes. Pero vamos a ver qué tal resulta. Hay una advertencia. He puesto al marido, no se sabe por qué, lo he convertido en un militar o en un guardia civil. Porque, bueno, ya lo verán. No sé, cosas que uno tiene contadas, ¿no?
¿En qué estarías pensando, José Agustín?
Nana de la adúltera, no subas mi vida, no vengas ahora, que está en casa el padre del niño que llora. Ahora no, ahora no, ahora no, amor mío, ahora no. El padre se viste para ir al cuartel. Padre, amante y niño, me matáis los tres. Ahora no, ahora no, ahora no, amor mío, ahora no. El padre se ha ido, ya puedes subir. Mi niño se duerme y yo estoy por ti. Ahora sí, ahora sí, ahora sí.
Está cantando la nana niño.
Por la voz se nota.
No apuro. esta canción se llama Entre antes y después. O sea, ahora. Matrimonio incauto. Y les pido que la escuchen con el oído, pero también con la vista, con los ojos. Es con un cortometraje, es una pequeña película que se va desarrollando poco a poco. Tiene su final. Dos niños inocentes con los cuales dormía, por ser tan corto ven bienes de fortuna, que allí no había más cama ni más cuna. Una noche de frío se arrimó la parienta a su pariente por gozar del estío, pues a todo casado se permite que cuando tenga frío se lo quite. Empieza su tarea y tan a pechos toman y tal brinca y tal se bambolea que al sacudir los pies el burrencero dio con los chiquitines en el suelo. La madre que lo nota de la cama se vuelve aunque rendida de volver la pelota y a levantar sus hijos adorados. Los encontró a los dos descalabrados. Les pone balsamina y a la cama los vuelve cariñosa, cada cual a su esquina, diciéndoles que aquello ha sucedido porque estaba su padre algo bebido. Antes que amaneciera sintió el amigo ganas de más coles y con su compañera se entregó a los placeres reiterados sin echar cuenta a los descalabrados. El niño mayorcito que notó de la cama el movimiento dijo al otro quedito: agárrate al colchón pronto, muchacho, mira que vuelve padre a estar borracho.
Estem escoltant a les emissores SER Catalunya, La Voz i la Palabra, un tet-a-tet en directe de Paco Ibáñez i José Agustín Goytisolo. El recital segueix ara amb un elogi al coratge de Marco Valerio Marcial, un dels més grans poetes nascuts a la península Ibèrica, més concretament a Bilbilis, Calatayud, cap a l'any 40 després de Crist. Marcial va marxar de molt jove cap a Roma, on malvivia recitant a les tasques i els prostíbuls. Dels tuguris, el va rescatar un noble romà que se'l va endur a casa perquè distregués els seus amics amb els seus satírics i incisius epigrames. Dos emperadors el van reconèixer i durant molts anys va arribar a ser el poeta millor considerat de l'imperi romà. Amb la mort d'Adriano, el darrer emperador de la dinastia hispànica, Martial es va trobar de cop en la misèria. En aquesta precària situació, tan sols volia tornar al seu poble per morir tranquil. Algú, però, li va dir que no havia de tornar a Bilbilis fins que acabés el seu darrer llibre. Però escoltem la fi de la història en la pròpia veu de Goytisolo.
Bueno, la cosa es que lo hizo así y él tuvo el coraje de aguantar. Volvió a Bilbilis y creyó que ya era su fin. Ahí encontró una mujer que a ti y a mí nos pasaría. Porque entonces, siempre ha sido antes que hay mujeres extraordinarias. Recibieron a aquel viejo, recibió a aquel viejo. Lo único que se sabe de ella es que se llamaba Marcela y le dejó una finca en Bilbilis, una casa. Y él, pues, aunque no escribió más que cuatro o cinco cosillas allí, pues pasó su vejez hasta que murió, pasado los 70 años. Pero yo lo que quiero cantar es el coraje de un hombre que sale de la nada, llega a ser el poeta más conocido, mucho más que Juvenal, incluso que Catulo, y se encuentra de repente en la nada y aguanta las ganas de volver hasta que termina el libro 12 de sus epigramas, que por fortuna y por haberse quedado allí los copistas hicieron, y así como de otros poetas, como los dos que he citado y otros muchos, se desconoce parte de su obra, de Marcial se conoce completamente los 12 libros de epigramas. Perdonen la explicación, pero es para situar a esta persona. Esta persona por la que yo siento una admiración tremenda, y lo mismo le pasa a Paco, ¿no? Marcial entre el amor y la miseria. No. No puedes irte. Debes terminar los escritos que tienes empezados y has de quedarte aún. Tú sabes bien cómo ahuyentar las sombras con esa lamparita que ilumina de noche los papiros del libro en que trabajas. Emplea, si es preciso, los trucos que conoces, sahumerios y filtros y oraciones, y que el vino no falte. O adopta tu papel de viejito, capaz de dar amor, pues quieres, oh hijo puta, te lo devuelvan centuplicado para seguir colmando tu orgullo y vanidad. Pero no te descuides, pronto no encontrarás quien quiera desvestirte, ni traerte más tinta o más aceite, ni compartir contigo las cenas y el desvelo, ni charlar de la vida o leerte unos versos, ni ayudarte a dormir antes que llegue el alba. No, no debes marcharte porque aún no te llegó el momento que anuncia la catástrofe. En ese final de zorro, gastado y solitario, que merodea ciego entre los pajonales quemados del verano en busca de un lugar donde tenderse ya. Entre amor y miseria, has perpetuado aquí tu paso con palabras, tal huella de una mano rupestre en rojo oscuro, pero puedes ahora hacer sentir pasión a una muchacha que tal vez te lea muchos siglos después de que hayas muerto. Aunque andes renqueando, te ayudará a seguir toda la envidia cárdena del gran anfiteatro, los cientos de miradas que acuchillan tu toga entre las otras y quisieran hablar de ti en pasado. Pero aún hay veneno y jazmín en tu tinta y ni la muerte les va a librar de tu arte despiadado y purísimo.
Thank you. triste de esperar. La vida es dura, amarga y pesa. Ya no hay princesa que canta. Juventud, divino tesoro.
Juventud Divino Tesoro, del nicaragüent Rubén Darío, considerat el patriarca de la moderna poesia castellana. Pere Rovira, en l'actualitat professor de literatura espanyola en la Facultat de Lletres de la Universitat de Lleida, ens parla de l'admiració que professa pel seu bon amic Goytisolo.
Amb el José Agustín és una relació d'amistat i d'admiració, perquè jo considero que és un dels grans poetes que hi ha hagut a Catalunya i a Espanya els últims 30 anys. I a més d'això és una persona admirable amb la qual dona gust d'estar passant una estona, perquè sempre té coses divertides i magnífiques per fer i per dir, no? I llavors jo penso que hi ha llibres del José Agustín que ja són mítics, no? Com Salmos al Viento, per exemple, o tan tendres com l'últim llibre que ha publicat, La noche les propicia, que és un llibre absolutament emocionant. I això fa, doncs, dic que la meva relació amb ell sigui una relació d'admiració i d'amistat absoluta.
El poeta Pere Rovira també ens parla de l'educació sentimental que, segons ell, ha vingut impartint Paco Ibáñez.
Jo crec que el Paco Ibáñez, de la mateixa manera que el José Agustín és un gran poeta, el Paco Ibáñez, doncs, és un personatge molt important per a l'educació sentimental de molts de nosaltres. I crec que s'han reunit aquí dues persones que formen un còctel bastant explosiu, perquè tots dos tenen dues veus molt clares i alhora molt difícils de tenir, perquè són dues veus que estan carregades de vida i marcades per una vida viscuda amb generositat i passió. I això és el que fa que aquest recital que presenten tots dos al Teatre Borràs, doncs, sigui un èxit esplèndid, no? I jo quan hi vaig anar, a mi em va emocionar molt veure com tot un teatre estava pendent de la poesia, un teatre ple de gent, no? I com ells aconseguien que la gent els aplaudís com si fossin cantants de rock and roll, no? Que és una cosa que semblava que no podia ser. Llavors jo crec que veient-los comprenem una cosa que és molt certa, i és que encara que fa uns anys semblava impossible, ara ens tornem a donar compte que efectivament la poesia és una arma carregada de futur i que totes les xorrades immundes que el poder aboca sobre la gent cada dia pertanyen més a un passat que no hauria d'haver existit mai. I que jo crec que va ser un regal esplèndid per tots els que estimem la poesia i per tots els que estimem la vida.
Este poema puede parecer triste y en cierto modo lo es, pero es sobre una persona que conoce el amor, quizá un poco tarde, ¿no? Pero bueno, más vale tarde que nunca. Por lo tanto, yo no lo considero un poema triste. Otros les hay que sí son tristes, ¿no? Pero este no. Se titula Mientras los autobuses aquietan la ciudad. De puntillas llegó y sigilosa ha entrado cuando tras ella la ciudad se hundía. Alguien la había visto. Aquí todo está en orden y la gente duerme. Y en la cocina los platos están puestos, la cafetera preparada para desayunar. Se quitó los zapatos y ha dejado el abrigo en el perchero. Ahora cierra las puertas de la sala de estar y pone un disco. Tendido en el sofá, sin sueño aún, repasa una vez más sus sentimientos. Se acaricia los brazos, las rodillas, el pelo y empieza a desvestirse. Como un río de aguas tenues la inunda. La ilusión de una voz, entre otras. Y se inventa palabras que pudieron expresar los momentos de ternura que hasta hoy jamás sintió. Mientras los autobuses aquietan la ciudad, va cayendo Albinoni como cayó su ropa, y enciende un cigarrillo para ambientar así el aire de la sala sobre su tibia piel y se prepara un trago. Dentro de pocas horas, todo vuelta a empezar. Bebe a sorbos muy lentos y sigue acariciándose. Al cesar, la música que ama, y cuando acabe el vodka, quedará un largo viaje hasta la habitación, hasta la frialdad de una cama que odia. Ya recoge sus prendas de vestir y limpia el cenicero y el vaso bajo el grifo. Todo en orden. También su corazón, lleno de sobresaltos tan recientes. En el cristal del baño percibe lo que es. Una hermosa mujer amedrentada que descubrió algo tarde la pasión verdadera.
Ahí se estira y arde la más alta hoguera.
se estira y arde la más alta hoguera. Mi soledad queda vuelta a los brazos como un náufrago. Solo guardas tinieblas, negra distante mía. De tu mirada emerge a veces la costa del espanto.
A mí me gusta picotear sobre ciertos personajes de la historia, como es el caso de Marcial y otros muchos. Este es el poema a una mujer de una familia muy conocida que dio varios Alejandras. Una de ellas fue rey fue reina de España, casada con un austriaco, creo que era Felipe III, Felipe IV. Pero la tercera Alejandra, la última Alejandra Farnesio, era una mujer brillantísima, era una mujer que tenía toda Florencia y cuando iba a Roma igual, todo el mundo a sus pies. Y bueno, pasó que, como nos puede ocurrir a todos, ¿no?, que cuando estás feliz pasa todo muy rápido y luego llega la infelicidad, la tristeza, se hacen casi eternas, ¿no? Yo he tratado este tema con mucho amor, pero no deja de ser triste. Como lluvia de abril. Alejandra, tu juventud pasó súbita y alocada como lluvia de abril. Persiguiendo a tu rey quisiste, uno tras otro, a hombres que no eran tuyos, que sabías que jamás iban a pertenecerte, pero tú buscabas en fiestas y espectáculos, soñando siempre en algo milagroso, fingiendo que ignorabas ciertas cosas que existen y que odias. Cada vez tu rey era más chico, pero tú continuabas soñando en un palacio. Hasta un palafrenero llegaste, descendiendo la escalera, mas ni calesa había. Cuando viste lo insostenible de tu coartada, era tarde. Una ráfaga de invierno estremeció tu piel con un temblor de vergüenza y de ira. No tenías la pelusilla del melocotón, ni los ojos de niña, ni la risa de antes. Era absurdo proseguir el juego de aguardar a otro elegido para que compartiera tu lecho de desgracia, tu vida de reproches a ti misma, tu soledad y rencor. Cuitada, tú que fuiste más bella que la flor del ciruelo, te sientes sola y crees que tu tiempo es como lamparilla que se extingue, y tú lo mismo que una perla muerta. Alejandra, me apena que lo pienses, porque sí eres oscura perla muerta.
Se acumularon las guerras y los vuelos. ti alzaron las alas los pájaros del canto, abandonado como los muelles en el alba. Es la hora de partir, abandonado. Es la hora de partir, abandonado. Todo en ti fue naufragio.
Todo en ti fue naufragio. Pablo Neruda la publicava l'any 1924 en un dels llibres de poemes hispanoamericans més universals. 20 poemes de amor y una canción desesperada. També el cantautor Luis Eduardo Aute ha volgut aportar la seva veu en aquest programa especial que avui els hi oferim a les emissores SER Catalunya.
Bueno, Paco Ibáñez y Goytisolo en un teatro es un espectáculo absolutamente a ver, ¿no? Primero porque se nota que hay un vínculo muy fuerte entre ambos, que se lleva muy bien, que son muy amigos, y entonces lo que emana del escenario es esa calidez y ese sentimiento de amistad, ¿no? De amistad por encima de todo. Luego está el gran talento de Goytisolo como poeta, que es casi igual a su talento como persona, ¿no? Y luego el talento también de Paco Ibáñez, que es curioso, sin haber escrito nunca jamás una palabra en su vida, porque lo único que ha hecho ha sido musicar a poetas. Sin embargo, se le considera como poeta, ¿no? como cantautor, como si fuera autor también de sus textos. Y entonces eso es muy merecible, es decir, que un artista que solamente pone músicas a poemas de otros se le considera como un poeta de la canción, como un autor también de canciones. Me parece realmente extraordinario, ¿no? Para un artista. Entonces, bueno, la conjunción de Goytisolo y de Paco Ibáñez juntos, pues es un volcán de sentimientos, un volcán de ideas, un volcán de corazón, ¿no?
Esa flor instantánea. Miedo a perderse ambos. Vivir uno sin otro. Miedo a estar alejados en el viento, en la niebla, en los pasos del día, en la luz del relámpago, en cualquier parte. Miedo que les hace abrazarse, unirse en este aire que ahora juntos respiran. Y se buscan y buscan esa flor instantánea que cuando se consigue se deshace en un soplo, y hay que ir a encontrar otras en el jardín umbrío. Miedo, bendito miedo, que propicia el deseo, la agonía y el rapto de los que mueren juntos y resucitan luego. Y ese poema breve, una mujer está hablando y dice lo siguiente. Y le hablaba al oído. Ten cuidado. No te vayas ahora. No me dejes. No podrás escapar. Eres mi niño y yo te retendré entre las rodillas. Él es ya solo náufrago de un buque del que fue capitán. Continúa con el pulso agitado y la saliva, con la cabeza en blanco y el ahogo, como un desesperado que quisiera vivir su propia muerte en otra muerte. Mas para ella, fuente de agonías, no hay nada más que un niño y sus sollozos.
Que Jesús ha llorado y que hay un Viernes Santo más duro.